Hoy vamos a hablar de Europa en este programa. 10 y 10 minutos de la mañana, teléfono del oyente abierto 901-440404 y todos los medios de comunicación de los que disponemos a disposición de todos ustedes a través del correo electrónico masquepalabras@itv.com, también a través de Twitter y de Facebook, donde nos tienen, y por supuesto en el teléfono del oyente. Canta Gose, Europa ha muerto. Cuando todo parecía ir bien, saltaron las alarmas, se hundieron las finanzas, no pudieron escapar y llegó el gran final. Cayó la cúpula Bilderberg, estallaron sus gobiernos, los más media y la conspiración, la debacle del capital. Y dicen que Europa ha muerto, una provocación para entrar de lleno en lo que Europa pretende para los europeos este próximo 25 de mayo. Más de 300 millones de ciudadanos han de elegir ese día el nuevo Parlamento. Esta vez es diferente, nos dicen, es el eslogan con el que se quiere convencer a los electores de que estos comicios han de ser, deben ser, serán un punto de inflexión en el proceso de la construcción europea. Por primera vez tendrá la oportunidad de elegir con su voto al futuro presidente de la Comisión, el sustituto de José Manuel Durão Barroso. Hay 5 candidatos para sucederle al frente del Ejecutivo Comunitario a partir de noviembre: el socialdemócrata alemán Martin Schulz, el conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker, el liberal belga Guy Verhofstadt, el izquierdista griego Alexis Tsipras y los ecologistas, el francés José Bové y Ska Keller, alemana. ¿Será Europa capaz de reinventarse? Irache Ruiz, corresponsal en Bruselas. Egunon, Irache.
Hola, Egunon.
Hablemos de las claves generales de estas elecciones.
Sí, pues extrapolando, bueno, si nos hemos referido a esos 300 millones de europeos que están llamados a las urnas el próximo día 25, diremos también que son 36 millones los ciudadanos españoles que elegirán 54 eurodiputados españoles del total de 751 que formarán el nuevo Parlamento. Se reduce en una decena los eurodiputados que formarán parte del nuevo Parlamento. Y una de las claves, uno de los retos más importantes de las diferentes formaciones políticas, será sin duda lograr sacar de sus casas a esos electores el 25M. Entre los que se encuentran 26 millones de europeos desempleados, según las cifras que nos revelaba ayer Eurostat. No nos implicamos con estos comicios, tanto como cuando elegimos a nuestro alcalde, al Lehendakari en nuestro caso, o el Congreso de los Diputados de Madrid. De hecho, en las elecciones de 2009, 6 de cada 10 europeos optaron por no votar, y aunque pueda sonar duro, pues es la abstención la que viene siendo la opción ganadora en las últimas décadas. Motivar, concienciar a la sociedad sobre la importancia de esta cita electoral será, por tanto, el fantasma a derrotar. También a tener en cuenta, aunque no preocupa en exceso, el auge que puedan tener, porque será limitado, será el de las fuerzas extremistas o contrarias al proyecto europeo. Según las estimaciones del Parlamento, no superarán entre todos juntos en torno al 15% de los votos. Se someten a examen las políticas de extrema austeridad llevadas a cabo en los últimos 5 años y, según la última proyección de voto, conocida ayer mismo, el Partido Popular de Juncker, el gestor de los rescates a Grecia, Portugal, Irlanda o Chipre, recordemos, porque Jean-Claude Juncker, como decías, luxemburgués, también fue el que dirigió, el presidente del Eurogrupo, que, como decimos, se encargó de gestionar esos rescates. Se impondría Juncker con 215 escaños, seguido por el candidato socialista Schulz con 205. Cabe recordar que el 70% de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados en Madrid tienen su inspiración o su origen aquí en el Parlamento de Bruselas. De ahí pues la importancia de que vayamos a votar el próximo día 25. Y acabaremos diciendo, si te parece, Almudena, sí, por si alguno todavía anda despistado, no tiene claro a quién debo votar, a qué candidato, a qué formación, pues que hay varias herramientas en Internet, varios portales que nos orientan y nos dicen, pues según nuestras afinidades, cuál sería el candidato, el eurodiputado o el partido por el que tenemos mayor afinidad y, por tanto, al que deberíamos dar nuestro voto. El oficial del Parlamento Europeo se llama votewatch.eu, corre a cargo, como decimos, del Parlamento Europeo, pero hay numerosos, como por ejemplo EUVox 2014, que eso sí corre a cargo de otra empresa privada.
Gracias, Irache, por esta información que nos introduce en la conversación próxima, porque junto a la corresponsal de ITV en Bruselas, Irache Ruiz, nuestra compañera, quien acaban de escuchar, se encuentra también el portavoz del Parlamento Europeo. Es Jaume Duch, que hoy responderá las preguntas de Radio Euskadi, que, como las de otros medios, supongo que le tienen ya bastante acostumbrado a que pongamos en duda la capacidad de convocatoria que Europa tiene para los ciudadanos europeos. No hay duda de que Europa importa, pero ¿cuánto le importa a los ciudadanos? Jaume, señor Duch, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Egunon, gracias.
Los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir con su voto por primera vez al futuro presidente de la Comisión Europea. Esa es quizá la parte más atractiva de estos comicios, de esta cita electoral, que por cierto, no sé en otros países europeos, pero en el nuestro se está presentando en clave muy interna, casi como si fueran unas elecciones generales.
Bueno, pues efectivamente la gran diferencia entre las pasadas elecciones, las del 2009 y las anteriores, respecto a esta, es que esta es la primera vez en la que, al votar a los candidatos al Parlamento Europeo, a los candidatos a ser diputados, al mismo tiempo estamos influyendo en la decisión de quién va a ser el presidente de la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea. Es decir, que por primera vez estas elecciones no son solo unas elecciones legislativas, sino que son unas elecciones que conectan también al ciudadano con la decisión sobre quién va a estar en el Ejecutivo. Esa es una diferencia muy importante, porque la gente cuando vota lo que quiere votar, más que quién va a estar en el Parlamento, lo que quiere es decir quién va a gobernar.
¿Y seremos capaces, o será Europa capaz de convencer a los europeos de que debe participar en estas elecciones?
Bueno, yo no creo que sea Europa o en este caso la Unión Europea la que tenga que convencer a los ciudadanos. Yo creo que votar o no votar depende de muchos factores, fundamentalmente depende del nivel de información que la gente tenga sobre la importancia de votar, por supuesto, pero también de los mensajes que le lleguen de los medios de comunicación, de los partidos políticos nacionales, de los gobiernos, de los candidatos, también, por supuesto, de las instituciones europeas. Pero yo no imagino al Parlamento Vasco responsabilizándose o haciendo él llamamientos a que la gente vote. Yo creo que la gente tiene que votar, pues eso, en función de lo que le llega y, sobre todo, también en función de su responsabilidad individual. No hay que olvidar que al final quien decide votar o no votar es cada persona.
Las personas mayores se sienten a veces alejadas de Europa. Un grupo muy numeroso de jóvenes siente que Europa es lo necesario y el escalón flexible sobre el que apoyarse e impulsar en el futuro. Pero también hay una gran desafección entre buena parte de la juventud. ¿Cuáles son las fortalezas europeas y las debilidades que hay que superar para conseguir tener una conciencia europea común?
Pues a ver, la fortaleza de la Unión Europea yo creo que es su hoja de servicios, es decir, es el hecho de que los últimos 60 años han sido los 60 mejores años de la historia de Europa, incomparables con nada que pueda haber habido antes, 60, 70 casi ya años, pues eso, de prosperidad, de paz, de hacer las cosas de manera diferente a como se hacían antes. Es verdad que los últimos 4 o 5 años eso ha quedado un poco tapado, lamentablemente, por la crisis monetaria y económica que han sufrido la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte de los estados de la Unión Europea. Y sobre todo yo creo que aquí, digamos, lo más negativo ha sido esta relación que la gente ha acabado estableciendo entre la crisis y la propia Unión Europea, cuando en realidad lo que ha hecho la Unión Europea fundamentalmente es ayudar a determinados países a salir de la crisis o a no caer en el precipicio, como fue, por ejemplo, el caso de Grecia y en algún momento también de algún otro país. Pero es verdad que la gente se ha quedado un poco con esta copla de que, bueno, pues la crisis, esto viene producido por las medidas que se han tomado en Bruselas. No, en Bruselas se han tomado medidas duras o menos duras, o más justas o menos justas, pero medidas para corregir una situación que se había creado en los países y en función de la manera de gestionar las economías de esos países. Ese yo creo que es el elemento negativo, pero si nos paramos a pensar un poquito, el positivo es mucho más grande y mucho más importante que el negativo.
Esa intención de voto que nos manifestaba Irache hace un momento en su crónica, en esa exposición de las claves, está realmente muy ajustada, ¿no? Porque 215, 205 entre conservadores y socialdemócratas, pues tampoco parece el Partido Popular y el siguiente, no parece muy elevada, ¿no? O sea que puede pasar cualquier cosa.
Efectivamente, puede pasar cualquier cosa y de hecho pasará en función de, pues eso, de lo que la gente decida, porque es verdad, el Parlamento Europeo está siguiendo muy de cerca los diferentes sondeos en todos los países y a partir de esos sondeos hacemos una proyección de lo que puede significar el resultado a nivel europeo. Pero claro, una cosa son los sondeos y otra es lo que al final la gente vote. Es cierto, los sondeos dan lo que podríamos considerar prácticamente un empate técnico. Hay semanas en las que el Partido Popular Europeo avanza al Parlamento Partido Socialista Europeo por 5 o 6 escaños. Hay semanas en que esa diferencia se acorta o se alarga. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el 25 de mayo y, lógicamente, en función de esos resultados, en función de quién gane, en función de qué mayorías parlamentarias se puedan constituir, pues también empezaremos a saber pronto quién tiene más posibilidades de acabar siendo presidente de la Comisión Europea.
¿Qué hace con el dinero, tanto dinero como dicen algunos que recibe, y ustedes insisten en que es el 1% del PIB total de los Estados miembros, qué hace con el dinero la Unión Europea?
Pues mire, efectivamente es muy poco dinero y de hecho el Parlamento Europeo ha reclamado en muchas ocasiones que el presupuesto de la Unión Europea esté a la altura de lo que la gente espera de la Unión Europea. En el fondo es un poco injusto pedirle a la Unión Europea que haga cosas, que gestione políticas y luego en cambio cuando se tiene que financiar esas políticas los Estados miembros, los ministros de Economía de los Estados miembros den un paso atrás. Sobre todo porque el presupuesto de la Unión Europea se gasta bien, por no decir que se gasta muy bien. El 95% del dinero del presupuesto de la Unión Europea revierte en los ciudadanos, en los Estados miembros, a través de programas. Programas que tienen que ver con la agricultura, con la pesca, con energía, con medio ambiente, con política social, con lucha contra el paro, etcétera, etcétera. Solo el 5% del presupuesto de la Unión Europea va a gasto administrativo, es decir, va a la gestión del otro 95%, que es el que vuelve a los Estados miembros en forma de programas.
El Parlamento Europeo se presenta como un actor fundamental en la defensa de los derechos humanos. Estamos viendo que las fronteras de Europa son codiciadas por aquellos que han tenido menos suerte en el reparto de estados y de riquezas en el mundo, ¿no? Esta mañana hay algunas reflexiones en la prensa, estoy pensando en la de Goytisolo en El País, que dice cómo se puede ser ilegal por el mero hecho de haber nacido en algún sitio diferente a otro, ¿no? La política migratoria y la cuestión que tiene que ver con los derechos humanos debería impulsar a actuar más a Europa en nuestras fronteras de una manera más cabal, más democrática y más eficaz también, pero eficaz para las dos partes, ¿no? Para los que están a los dos lados de la valla.
Pues mire, yo creo que la Unión Europea, y eso es muy difícil de desmentir, es probablemente la zona del mundo con mayor calidad democrática y con mayor calidad en el respeto de los derechos humanos. No hay ningún país del mundo en el que esos derechos se respeten en la medida en que se respetan aquí. Y eso, evidentemente, lo perciben los ciudadanos de fuera, lo perciben los países terceros, y eso es lo que hace que la Unión Europea tenga una enorme capacidad de atracción. Atracción en los dos sentidos, atracción económica, y eso lo podemos ver, lógicamente, pues con toda la gente, con todos los inmigrantes que intentan llegar a España por su frontera sur, que es la frontera sur de la Unión Europea, pero lo vemos también en las fronteras del este de la Unión Europea, donde no es ya solo una razón económica, es también una razón, precisamente, pues eso, de búsqueda de consolidación democrática y de consolidación de los derechos humanos. Y eso yo creo que nos tendría que hacer pensar a los ciudadanos europeos en lo que tenemos, en lo que no teníamos hace años, en el momento en que estábamos en situaciones parecidas a quienes quieren ahora entrar en la Unión Europea, sea por el sur, sea por el este, y también en que lo que tenemos ahora no necesariamente va a durar siempre, es decir, que lo que no sepamos mantener o lo que no sepamos defender, pues hoy existe y quizá en otro momento dejará de existir. Dicho esto, es evidente que en los últimos 5 años la Unión Europea ha hecho bastantes esfuerzos para poner en marcha una política de inmigración, digamos, decente y consecuente, pero que falta mucho todavía. Las políticas de inmigración han sido siempre típicamente parte de la soberanía de los Estados miembros y estamos todavía en esa fase, digamos, de europeización de una cosa que, lógicamente, solo se puede gestionar correctamente si la gestionamos entre todos.
Y en política exterior andamos cojos, no somos capaces de enfrentar con decisión, dando un zapatazo en la mesa como Khrushchev, cuestiones como la de Ucrania u otras distintas frente al gigante americano, por ejemplo, es una cosa que suele reprocharse con frecuencia a la Unión Europea.
Yo creo que andamos cojos, efectivamente, pero andamos cojos no por casualidad. Andamos cojos porque hasta ahora la Unión Europea no tiene una auténtica competencia en materia de política exterior. Eso es algo que por ahora los estados siguen reservándose para ellos mismos. Hay una coordinación de la política exterior, hay un inicio, un embrión de política exterior que permite, por ejemplo, hacer cosas muy útiles y muy positivas cuando todos los estados miembros comparten la misma opinión. Y yo creo que, por ejemplo, el papel de la Unión Europea en Egipto o el papel de la Unión Europea en Siria, la ayuda sobre todo a los refugiados sirios, eso es una cosa que los europeos han hecho muy bien, de la misma manera que, por ejemplo, se ha hecho muy bien todo lo que ha sido el proceso de mediación en Irán. Hay muchos casos en los que la política exterior europea está consiguiendo cosas, pero lógicamente a la gente lo que le llega más son los otros, aquellos en los que no hay manera de ponerse de acuerdo o en los que no todo el mundo opina lo mismo. Y ese puede ser, por ejemplo, el tema de Ucrania. Efectivamente, hay países dentro de la Unión Europea que creen que hay que ser más duros con Rusia, y hay otros países, por razones que pueden ser políticas, que pueden ser económicas o pueden ser simplemente de proximidad geográfica, que consideran que hay que ir con mucho cuidado, y que también hay que darse cuenta que según qué tipo de sanciones se apliquen, esas sanciones no solo van a tener digamos un resultado negativo para aquellos a quienes se les aplican, sino quizá también para una parte de la propia Unión Europea. Es un tema muy complejo en el que, insisto, el gran problema que tiene la Unión Europea comparada con Estados Unidos o con otras potencias mundiales es que la competencia en materia de política exterior todavía no la tiene en el grado en que debería tenerla.
Y los partidos nacionalistas, en concreto en el Estado español, piden solución europea para las naciones sin Estado. Era un lema, una expresión que ayer lanzaba, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, pero que podemos hacer extensiva a la política que sigue ahora mismo la Generalitat Catalana, etcétera. ¿Esto es posible? ¿De qué manera encajan estas peticiones dentro de la Unión?
Bueno, mire, yo solo le puedo decir dos cosas al respecto. Una es que la Unión Europea es una unión de estados y, por lo tanto, pues lógicamente hace política de estados. Cuando usted habla o cuando usted entrevista a los, digamos, a los líderes o a los presidentes de las diferentes instituciones, todos le van a decir que estos son temas internos de los estados miembros y que hay que respetar los procedimientos internos, la legalidad, etcétera, etcétera. Y el segundo punto es que en realidad yo me quedo aquí. Es decir, yo creo que en un momento en que estamos a 2 semanas y media, prácticamente 3 semanas de las elecciones europeas, hay temas que están en las campañas de los partidos políticos y en los que, por lo tanto, es bueno que alguien que habla en nombre de una institución pues espere a que pasen las elecciones y deje que sean los políticos los que digan lo que tienen que decir, lógicamente.
Ya, Prudencia. El peso del mercado frente a la identidad cultural, como decía, ese discurso de encuentro entre artistas y pensadores en Madrid en febrero, ¿ha ganado un poco la mano a Europa a la hora de proyectarse a los ciudadanos y de crear una identidad cultural común, compartida y que nos haga sentir europeos por encima quizá de otros sentimientos?
Pues mire, no lo sé, es una pregunta muy compleja y sobre la que seguramente podríamos hablar horas. Yo lo que sí percibo es que el mercado se adapta a los gustos y los gustos se adaptan a las culturas o a la evolución de las culturas. Cuando yo veo el tipo de consumo de cultura que tienen las generaciones más jóvenes en este momento, sea en España, sea en Bélgica, donde yo vivo, o sea en cualquier otro país de la Unión Europea, uno percibe que efectivamente cada vez más esos gustos son compartidos y son más generales. Es decir, que al mismo tiempo que hay un interés por redescubrir cosas que tienen que ver con uno mismo, es decir, con lo local, con el sitio en el que uno vive, después al final un porcentaje muy alto de lo que se consume de la misma manera en los diferentes países y entre jóvenes de diferentes países. Y yo creo que eso también es interesante y tiene un lado muy positivo cuando hablamos de si existe la ciudadanía europea o de si existe una opinión pública europea, etcétera. Hasta hace unos pocos años era muy difícil contestar a esa pregunta porque en realidad no teníamos medios para medirlo. A partir del momento en que la gente se expresa a través de las redes sociales y se interconecta a través de las redes sociales y debate y discute o intercambia contenidos, es fácil percibirse que no hay nada más parecido a un ciudadano europeo que otro ciudadano europeo.
En cualquier democracia, en esta también, los 5 aspirantes se van a enfrentar en un cara a cara televisivo el próximo 15 de mayo en el hemiciclo de Bruselas ante 650 personas que asistirán como público. Me imagino que la expectación es máxima. Sé que ahí va a haber muchísimos, muchísimos periodistas preparados el 25 de mayo y también antes. Y en esta entrevista, que será de las últimas, si no la última que usted concede, señor Duque, aquí en Radio Euskadi, ha sido un placer contar con usted un sábado, que sé que es un día, en fin, de cierto descanso, aunque siempre esté ocupado. Jaume Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que ricasco.
A ustedes, es que ricasco.
Un abrazo. Agur.